A partir de este momento, Radio Clásica los invita a transitar el mundo de la cultura y el arte en todas sus disciplinas y estilos. Sin etiquetas, la diversidad cultural en un espacio para la interrelación social. Conducción periodística, Ana Rosa Rodríguez.
Bienvenidos a una nueva emisión de Sin Etiquetas. En el día de hoy vamos a recordar la estancia en Buenos Aires y sobre todo la presentación a la que tuve el gusto de asistir de la obra La Sylphide, con la actuación de la primera figura del Opera de París, la argentina Ludmila Pagliero, y la actuación del conjunto de la provincia de Buenos Aires, del Ballet del Sur. Ludmila Pagliero es de gran importancia para el mundo del ballet porque llegó a lo que ninguna otra bailarina latinoamericana había logrado, es decir, llegar a ser nombrada estrella, étoile del Opera de París, porque esta compañía es una compañía muy celosa de su nacionalidad, muy celosa de su tradición, y cuesta a veces lograr llegar a ser nombrada estrella cuando no se es francesa y cuando tampoco se fue educada en la escuela francesa del ballet. Ludmila Pagliero llega a esta categoría, que es la más alta de esta mítica compañía francesa y que se sabe que es una de las mejores compañías del mundo, con más de 3 siglos de existencia y además, como yo les decía y reitero, sobre todo con una tradición indiscutible. Pagliero había ingresado en el 2003 con un contrato por solo 3 meses al Opera de París y fue obviamente un riesgo, ya que ella había ganado en un concurso un contrato por un año entero en el American Ballet Theatre de Nueva York, compañía tampoco nada despreciable y también una de las más prestigiosas del mundo. Sin embargo, ella optó por quedarse en la capital de Francia. Finalmente regresa ahora a la Argentina, aprovechando las vacaciones del verano europeo, y baila junto al Ballet del Sur en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires. Primero lo hizo en un teatro de la ciudad de Bahía Blanca y, finalizadas las presentaciones en Buenos Aires, hará una pequeña gira por el país trasandino en Chile y recalará en el Teatro Frutillar. Recordaremos entonces la entrevista que tuve el gusto, el placer y les diría el privilegio de realizar en uno de los camarines del Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires con esta indiscutible primerísima figura del ballet mundial. Ludmila Pagliero, la primera pregunta que me gustaría hacerte es: en el imaginario popular es difícil pensar en una estrella, sobre todo una estrella de una de las primeras compañías del mundo y, si se quiere, de la compañía de la cual nace el ballet, gracias a esa creación de Le Roi Soleil, que venga a bailar con una compañía provincial, más allá de que la compañía ha demostrado que tiene las condiciones para poder estar a tu lado. Pero de cualquier manera resulta difícil entenderlo.
Puede resultar difícil para la gente imaginarse de pasar de la Ópera de París, obviamente, y llegar a Bahía Blanca junto al Ballet del Sur, pero yo nací en una familia de clase media en la que siempre tuvimos la idea del esfuerzo, del trabajo, de los sueños. Y bueno, eso hace que también tenga la posibilidad de estar en un decorado completamente dorado y mágico y tener los pies también en la tierra, ¿no? Y saber que no todo el mundo tiene las mismas condiciones de trabajo, las mismas posibilidades, pero que la pasión y las ganas de hacer las cosas bien están. Y por eso, cuando se dio esta oportunidad la primera vez que que trabajé con el Ballet del Sur y vi esa devoción de parte de la gente de Bahía Blanca, me dieron ganas de volver y permitirles a ellos también de verme trabajar, de quizás aprender y motivarse a hacer las cosas mejor o un poco, o, digamos, pelear todos los días de mejorar. Y bueno, yo traigo mi aporte, ellos me aportan a mí porque me hacen continuar a ver la realidad, que no es fácil de ver muchas veces, y darme ganas de luchar para mejorar las cosas. Hoy, mañana y, bueno, el resto de mis días, obviamente.
No cabe duda de que es un estímulo para cualquier artista, en cualquier circunstancia, tener artistas que están en mejores condiciones. Eso habla también de la persona, Ludmila Pagliero, no solo del artista, es decir, la persona que no olvida sus orígenes.
Sí, yo creo que es importante.
Es un mundo, además, bastante complicado y, por lo tanto, es también una excepción. Hablando de los repertorios, justamente, a veces vemos un ballet clásico como el que estás tú en este momento interpretando, la Sylphide, más hiperclásico, además con un estilo tan particular como el Bournonville, y probablemente mucha gente lo pueda encontrar hasta anacrónico, ¿verdad? En un mundo donde tú que vives en Europa, es decir, está el problema de la emigración, acá en América Latina el problema de la desigualdad. ¿Qué pasa? ¿No es mejor hacer repertorios contemporáneos o es mejor actualizar los clásicos como hizo Matzek? ¿Qué piensas tú al respecto?
Yo tengo una gran admiración por Matzek, por el trabajo que ha realizado. Tengo mucha admiración por los nuevos coreógrafos. He tenido la oportunidad de trabajar con Crystal Pait hace poco, que es una de las mujeres coreógrafas en este momento que me inspiran y que considero que tiene un talento increíble. Pero al mismo tiempo muchas veces me ha pasado encontrarme con el público y que me digan que ellos tienen preferencia por el clásico, por el tutú, por esa magia, por algo que es casi de otro mundo, ¿no? Un cuento de hadas. Les hace soñar, y yo creo que hay un poco de todo. Hay un público muy, muy grande, eso lo podemos ver mucho en Europa, en París, ya que tenemos 10 programas mínimo por año y en el que pasamos realmente por todos los siglos, todas las épocas, y hay un público para todo. Y yo creo que es importante entregarles un poco de todo, y yo creo que es importante para el artista de poder experimentar todas esas diferentes épocas y todas esas formas de bailar y de expresarse. Me encanta, por ejemplo, no sé, interpretar una Giselle clásica y después pasar 3 semanas trabajando con Matzek, en el que la psicología de esta Giselle es diferente, se acerca mucho más a la actualidad, ¿no? A lo que podría ser una persona hoy, y eso es muy agradable para un artista. Pero son momentos que uno son muy valiosos, porque uno después, cuando vuelve a ese Giselle clásico, utiliza mucho de lo actual. Utiliza mucho de lo actual, y eso hace que esa Giselle, aunque parezca antigua y de otra época, esté renovada.
De alguna manera fue lo que pasó en el English National Ballet, que dieron las dos versiones, es decir, la versión clásica de Giselle y al mismo tiempo una versión hipercontemporánea, poniendo, ¿no? Exacto, poniendo el tema de la inmigración, que en Europa es, además de un tema de agenda, un tema de problema. Y hablando de eso, ¿cómo educamos a los públicos para que, en definitiva, puedan gustar de ambas cosas? Es decir, puedan disfrutar de soñar y de transportarse a la época del romanticismo, pero puedan también reflexionar y pensar con una coreografía contemporánea.
Mostrándoles, tratando de mostrarles de a poco, no, uno, el paladar se trabaja de a poco y se va agrandando y nutriendo, ¿no? Los cambios a veces completos son difíciles de digerir, pero Yo creo que es importante. Hay algo que me marcó también de Matzek hace poco, que hizo su despedida del escenario y que dijo que no iba a realizar más sus obras, no las iba a presentar más en el mundo. Lo que me marcó fue que él dijo que su momento pasó, que fue un instante en el que él pudo expresarse, pudo hacer sus coreografías, y que ahora era el momento de dejarles a los nuevos coreógrafos un lugar para que se pueda, para que puedan expresar nuevas ideas. Y lo encuentro muy, muy valioso de su parte de poder ver que sí, que hay que dejar lugar a las nuevas cosas, que no hay que quedarse solamente en una época realizando siempre lo mismo, y que hay que darle ese espacio y hay que jugársela por esos nuevos coreógrafos, esos nuevos bailarines que quieren expresarse, y hay que darles lugar, que es difícil de encontrar, pero creo que es importante porque así las generaciones van avanzando, las coreografías van avanzando, evolucionando, y se hace de forma paralela, ¿no?
De cualquier manera, todo tiene el comienzo con nuestro Rey Sol.
Todo tiene el comienzo con el Rey Sol.
He leído por ahí que, por suerte, te queda muchísimo tiempo todavía por delante, pero justamente como el Rey Sol marcó una edad de retiro del Ópera de París y esa edad se ha mantenido hasta el presente, tú tienes como un pequeño proyecto o gran proyecto, un proyecto a distancia de la dirección. ¿Eso sigue?
Sí, eso sigue. Son sueños también. No sé si va a suceder, si se va a dar. Pero bueno.
Pero a ti los sueños se te realizan.
A mí se me realizan. Y prefiero seguir soñando que limitándome. Entonces, bueno, sí, si me preguntan qué sueños tengo, ese forma parte, ¿no? La dirección, porque me interesa, porque es una forma de devolver. Que esto siga, que la danza siga presente en la cultura del mundo, poder devolverle a los bailarines, tratar. Yo estoy pensando y analizo cosas mientras veo las diferentes compañías o que viajo, para tratar de hacerlo de la mejor manera, lo más profesional posible, darles el lugar que necesitan los bailarines. No sé, sueño con hacer una buena dirección y mientras tanto observo mucho, aprendo de las diferentes compañías y bueno, sí, sigo soñando que algún día me toque poder devolver en ese lugar que aprendí.
No, yo pienso que sí, y además hay una cosa que veo en ti, que hay una constante, que es como un lema, ¿no? Estoy arriesgando una opinión, de que siempre se tiene que estar aprendiendo, es decir, nunca llegamos, siempre hay otra, es como una utopía, ¿no? Tenemos que, cuando pensamos que la alcanzamos, nos va un poquito más lejos, es decir, nunca se termina de aprender.
Nunca se termina de aprender, yo creo que no, y es lo lindo de la vida.
Sí, porque eso es en todas las áreas.
Es en todas las áreas.
Cuando tú hablas de los bailarines, me parece que tú además eres una persona que le das mucha importancia a la cultura, por lo que yo he estado bichando de tu persona, que es una personalidad además muy interesante, tiene como facetas de jugarse al riesgo y esas cosas hacen que seas muy atractiva más allá del escenario. ¿El bailarín tiene que ser culto, tiene que interesarse por otras expresiones artísticas o es solamente la barra y la expresión en el escenario?
Bueno, no creo que el bailarín, ya sea el bailarín o cualquier persona en el mundo, un ser humano tenga que limitarse a una barra o a un cuchillo o a, no sé, depende, ¿no?, la carrera que uno haya elegido. Sería una lástima para esa persona de ponerse tantos límites. Yo creo que es necesario abrirse al mundo, ya sea en la rama que a uno, ¿no?, le guste más o le interese más.
Pero viste que a veces, por ejemplo, ahora las redes sociales, la gente como que se enquista, es decir, son amigos de aquellos o que piensan lo mismo o que hacen lo mismo. Es decir, está costando cada vez más aceptar el disenso o aceptar a los diferentes.
Sí, hay un gran trabajo personal. Hay un gran trabajo personal humano, social. La sociedad necesita, encuentro que un gobierno, que un país necesita educar a su pueblo, pero la sociedad también necesita despertarse y saber que se pueden educar solos y entre ellos, y no simplemente estar en la espera de que vengan y le aprendan algo, ¿no? O que le muestren. Eso viene de cada uno, realmente
ser la búsqueda más personal. Más proactivo y no pasivo, esperando a ver quién me trae al conferenciante o quién me trae al profesor o al maestro, sino
exactamente.
Salir uno también.
Y la danza es un arte que en el que uno aprende desde chiquito y tiene al maestro siempre que le está diciendo cómo realizar el paso, pero es una carrera en la que uno está solo, que se corrige mucho solo, que no puede estar esperando que aprendan todo, ¿no? Tiene que estar siempre un paso o dos pasos adelante de lo que le puede suceder en la vida, porque es una carrera muy corta y son instantes importantes en el que uno tiene que estar preparado. Entonces eso me ha enseñado que yo sola podía también llenar mi espíritu, llenar mi mente y así llenar mi persona para después en el escenario tener más riquezas para dar.
Cuanto más pleno sea uno, mejor interpretación va a ser, más allá de la técnica que posea, ¿verdad? Hablando de eso, tú eres una mujer comprometida, es decir, un poco tal vez viviendo en Francia, si es la línea sartriana, ¿no? De el artista comprometido, el artista engagé. Y he leído que tienes un compromiso con la ecología, en un momento además que justamente hablamos del Tratado de París, de que hay algunos países que se retiran para incumplirlo, pero que al mismo tiempo estamos viendo que está dañado nuestro hábitat. ¿Cómo es ese compromiso tuyo y cómo también de ese compromiso puedes ir generando que otros sigan tu camino?
Me ha llevado tiempo, he tenido en mi vida momentos en los que estaba muy preocupada de mí y que no observaba quizás realmente con los ojos abiertos lo que estaba pasando. No es solo un compromiso con el planeta, es un compromiso también social. El hecho de yo poder tener la posibilidad todos los días de ducharme, de tener un vaso de agua potable en mi casa, cuando en el mundo hay millones de personas que sueñan por una gota. Es el mundo de hoy, es el mundo que construimos y es el mundo que muchas cosas no me gustan y que me gustaría cambiar. Y empezando, me di cuenta con el tiempo, cuando empecé a dejar de mirar solamente mi ombligo y mi carrera y lo que quería lograr, y quizás que tengo una madurez hoy en día que no tenía hace unos años, y tomar conciencia de todas esas cosas me motivaron a tener más cuidado con...
Allí en París además hay una mujer que está al frente,
sí,
de la ciudad,
y además,
que le da mucha importancia.
Sí, le da mucha importancia y es un momento muy lindo en Francia con respecto a la ecología, y hay gente que está muy interesada en querer cambiar, y bueno, motiva todavía más, ¿no?, a la sociedad de hacer esos pequeños cambios. Hay gente que hace muchos años ha comenzado con este pequeño cambio. Y bueno, nunca es tarde. Yo me digo que nunca es tarde, así que estoy ahí empezando y con mucha motivación haciendo cambios lo más rápido posible.
¿Cuándo regresas a la Argentina?
Por el momento, bueno, termino mi gira en Chile la semana que viene y tengo un pequeño pasaje por Buenos Aires rápido, familiar, pero tengo que volver a Francia por la temporada. Estamos viendo, hay proyectos que todavía no están concretizados, pero bueno, esperemos que se puedan
Otros sueños.
Otros sueños, pero de a poco, cuando tenga más información.
Ludmila, ha sido un gusto tener tu palabra desde Montevideo. Radio Clásica es una de las radios públicas que integra una cadena de radiodifusión nacional, Uruguay. Te agradecemos el hecho porque sabemos que ha estado totalmente requerida. Incluso yo venía y decía, pobre Ludmila, una vez más preguntándole tantas cosas. Pero bueno, tú eres un ejemplo, no solo para la danza, eres un ejemplo de que a veces con perseverancia y estando, te lo escuché a ti, en el lugar indicado, en la hora precisa, se pueden lograr muchas cosas.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Escucharemos un fragmento de la música de la Sylphide y luego pasaremos a oír la voz del director del Ballet del Sur, el uruguayo Ricardo Alfonso, el repositor de la Sylphide, un estudioso del estilo Bournonville, el francés Bernard Courtois, y unas palabras del primer bailarín del Ballet del Sur, partener en esta ocasión de Ludmila Pagliero, Grégoire Lancier.
Estamos en uno de los camarines del Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires con el director del Ballet del Sur, Ricardo Alfonso, con uno de los colaboradores más cercanos de él, un señor francés que nos trae toda la tradición justamente del Opéra de París, reponiendo la Sylphide, Bertrand Courtois de Bouteiller, y con el primer bailarín, que no podía ser menos, Grégoire Lancier.
Ricardo, ¿qué significa este momento, digamos, que más allá de la presencia gala en la reposición, en Ludmila siendo primera bailarina del Ópera de París, ¿qué importancia tiene para ti haber venido con tu compañía desde Bahía Blanca a Buenos Aires y ahora cruzar la cordillera y llegar con todo el equipo a Chile?
Bueno, es obviamente un momento, creo que histórico. Si bien todos los momentos que uno vive en la trayectoria de una compañía, en la historia, pueden considerarse históricos de una mayor o menor magnitud, cuando uno mira, seguramente en un tiempo más adelante, cuando uno mira hacia atrás, se va a dar cuenta que esta presencia del Ballet del Sur, nada menos que con la actual de la Ópera de París, Ludmila Pagliero, en el Teatro Coliseo, con una expectativa enorme de público y de prensa y de colegas, porque acá están muy cercanos los grandes monstruos de la Argentina, que es el Teatro Colón y el Teatro Argentino de La Plata y el Teatro San Martín también, ¿no? Para nosotros es un hito, porque realmente va a ser un antes y un después por el desempeño que estamos realizando. Yo creo que el trabajo que hemos venido haciendo desde hace un tiempo esta parte, desde que estoy junto con Bernard, ha sido una búsqueda hacia la excelencia día a día, con un objetivo que va más allá de lo que estamos presentando hoy. Esto es un paso muy importante, también es una prueba de fuego, pero también es una autoevaluación de ver si lo que hemos emprendido juntos para la compañía, con un concepto estético y artístico muy sólido, en eso congeniamos 100%, bueno, vamos a ver el resultado después, qué pasa, pero por lo que hemos visto estamos más que orgullosos, más que satisfechos. Como te digo, este es un paso hacia algo más, pero ha sido una prueba de fuego que sin ningún tipo de falsa humildad sé que la hemos sorteado satisfactoriamente, y bueno, y seguiremos hacia adelante.
Yo creo que la han sorteado sí satisfactoriamente y además ha causado sorpresa en el público, porque el hecho de que una primera figura internacional baile con una compañía de provincia generaba en una primera instancia, en fin, parecía como una contradicción. Eso. Y sin embargo, esa contradicción no solo no se dio, sino que incluso hoy le comentaba al primer bailarín que cuando él apareció en escena los aplausos fueron imponentes. Uh-huh. Y luego de que él hizo su variación, aún los aplausos fueron más fuertes. Es decir, se empezó como a destacar lo que había.
Claro, el nivel artístico, y también cabe destacar que esos aplausos más que merecidos, porque realmente sabemos muy bien cómo estamos trabajando. La danza de cuerpo de baile grupal también fue muy aplaudida, y eso no es poco, porque el público de Buenos Aires, si no le gusta, no aplaude. O aplaude poco, o aplaude con menos intensidad, y acá fue un aplauso sostenido que nos dio la gratitud de poder mantenerlo un poquito más, porque realmente el cuerpo de baile se lo merece.
Vamos a hablar un poquito con Bernard sobre el trabajo que tú hiciste con la Sylphide, que no es sencillo, porque estamos hablando de una obra que requiere de un estilo muy, muy especial, muy cuidado, y de un conocimiento, además, con mucho detalle.
Sí, eso no viene. La verdad es que Bournonville fue francés, pero yo aprendí más el estilo de Bournonville en Danmark, con el Real Ballet de Danmark. Yo bailo con la compañía tres temporadas, y todos los días clase de Bournonville, toda la mañana, la clase del lunes, del martes. Fue un poco pesado, porque también fue a la mañana, muy temprano, pero fue necesario para entrar en la compañía, para bailar como ellos y para bailar con la tradición Bournonville, que es una tradición, no es solamente es un estilo, es la tradición del teatro. Y quería ver eso con el Ballet del Sur, quería dar este perfume al Ballet del Sur, no solamente hacer los pasos así, ¿viste? Que tiene la tradición también, y esta manera muy muñeca de bailar, que no es como bailamos ahora, más grande, más...
Ahora somos algo más libres.
Sí, más libre, sí, mucho más libre, mucho más libre. Y también eso fue porque la técnica de punta no fue muy
desarrollada
en esa época. Y por eso no tiene todos los pasos que hacemos ahora. Pero es pasos difícil también a...
Y como maestro, como repositor y como bailarín que fuiste y que tenés un currículum realmente impresionante, ¿Cómo sentiste anoche la recepción del público argentino y extranjero? Porque había gente venida de otros lugares.
No, bien, bien, bien. Parece que la gente le gustó. Fue bien también de estar en un lugar donde tiene crítica más, que sabe más, que puede decir, toda la gente fue feliz, pero tiene crítica, que puede decir eso, eso es bien también, porque en Bahía Blanca estamos un poco lejos y
no tenemos... Bueno, en Bahía Blanca estaban como en casa.
Sí, también, también. Casi todo lo que hacemos... No, es verdad, tenemos de hacer un buen trabajo también, pero...
No, pero lo que digo es que de cualquier manera aquí no están en la casa. Aquí no. Están invitados en un teatro importante que recibe mucha gente. Y en un momento, además, que Buenos Aires también tenía a otra de las grandes figuras argentinas, María Elena Núñez. Entonces se da toda una conjunción de expectativas sobre la danza muy importante, y si ya me refiero a la música, estaba Daniel Borenbein y Marta Argerich. Así que teníamos un montón de monstruos artísticos dando vueltas.
Sí, es verdad.
Grégoire, ¿qué fue para ti bailar con la primera bailarina del Opéra de París, con L'Étoile?
Ça c'est un réel plaisir de pouvoir travailler avec elle. C'est clair qu'elle a un sens artistique assez incroyable. Et c'est vraiment quelque chose qui peut pousser vers le haut, en fait. C'est une énergie qui est très très bonne à prendre, et je suis le premier à vraiment apprécier ça puisque je me retrouve en face d'elle.
Bueno, Grégoire nos dice que, por supuesto, bailó con muchísimo placer y lo va a seguir haciendo con esta primera estrella del Ópera de París, que sintió una energía muy importante, que lo empujaba siempre hacia arriba y hacia más, y que, bueno, de alguna manera es como un momento de crecimiento artístico. Ricardo, frente a la timidez que tiene tu primer bailarín para hablar, porque no es así, por suerte no ocurre en escena, ¿cómo notaste tú? ¿Hay un crecimiento desde Bahía Blanca hasta acá, en estas tres funciones de la Sylphide?
Sí, por supuesto. Uno va, digamos, afianzando un montón de cuestiones que tienen que ver con, sobre todo con la puesta en escena, que ha sido bastante complicada para nosotros porque hemos tenido dificultades con toda la escenografía, con la utilería, por cuestiones básicamente burocráticas que nos han llegado con el tiempo adecuado para que la gente, inclusive los primeros bailarines, estén cómodos con el manejo de los elementos. Eso ha sido una prueba de fuego también, porque a veces el solo hecho de que el tamaño de un vaso o de una gaita cambie es suficiente para que la gente no sepa qué hacer con ese elemento. Entonces ha sido una prueba de fuego, que, como bien digo, que creo que el ballet sorteó muy bien, y sin duda ha sido como la primera instancia ha sido en Bahía Blanca, donde ahí dijimos, bueno, que surjan todas las equivocaciones acá, para que después, cuando estemos en Buenos Aires y en Frutillar, las cosas estén más seguras y la gente esté más cómoda y más tranquila, porque realmente da el hecho de no saber por dónde tiene que salir, por dónde tiene que entrar, o el solo hecho que de pronto te cambie un elemento como las marcas del piso, del tapete, las dimensiones, eso hace que la persona no se reubique, porque hace 3 meses que están trabajando sobre una misma línea, sobre la mitad de tapete o sobre la cinta, y el hecho que te cambie ya te da una perspectiva, porque automáticamente la persona va hacia el lugar y a veces queda desfasado. Entonces esas cuestiones hacen que uno esté más alerta, que haya más nerviosismo, pero también más adrenalina, y creo que el resultado final ha sido justamente algo muy ensamblado, donde la gente no tiene más remedio que apoyarse entre sí para que las cosas salgan.
Bernard, ahora tú en Frutillar he leído que van a actuar algunos niños de una escuela. Sí. Tienes, por lo tanto, que hacer nuevamente un trabajo de puesta en escena, porque son nuevos integrantes que se te anexan.
Sí, pero también tiene una profesora, Macarena, que es muy buena, hace un súper trabajo. Y cuando llegamos casi es perfecto. Vamos a ver esta vez cómo va. Pero no es tan... es una pequeña danza de 2 minutos, no... Y Frutillar, el teatro es tan lindo, todo funciona tan bien, la organización es perfecta. Va a estar un placer, parece. Vamos a ver.
¿Qué título estás pensando para la próxima temporada?
No sé.
¿Y qué te gustaría?
Yo soy más pensando a qué bailarín va a venir.
¿Quién va a venir?
Es difícil de pensar una programación cuando no sabemos realmente cuánto bailarín vamos a tener, quién va a estar en la compañía, quién... No tenemos tanto bailarín, ¿viste? Tanto solista, tanto rol de carácter, tanto es una compañía chiquitita, ¿sí? No tan chilita también, pero Vamos a ver, no sé, quizás Copedia, vamos, un Cascanueces también me gustaría. Y llevar un poco más de obra como Balanchine, neoclásica, moderna, pero eso cuesta plata, que no tenemos.
Sí, ese es un tema muy importante, porque nosotros al ser oficiales y provinciales dependemos de un presupuesto oficial que, cuando uno presenta la programación tentativa, tiene que tener bajo la manga varias opciones. Entonces, a partir de ahí, el presupuesto, a veces, incluso aprobado durante el año, se achica por cuestiones que tienen que ver por la crisis económica que existe en la Argentina, ¿no? Y la provincia de Buenos Aires, pese a ser la más rica, es la que más gasto tiene. Y tiene una recomposición de muchas cuestiones que tienen que ver con la política, que, bueno, la salud está muy deteriorada, la educación, y esas cuestiones a veces, cuando la cultura se pone en la balanza entre la salud, no hay mucho que discutir, ¿verdad? Pero con ingenio, creatividad y sobre todo con mucho amor y mucha entrega, sé que vamos a salir adelante porque lo hemos hecho en otras ocasiones. Esto es así. Esto es un poco el Ballet del Sur, me hace recordar muchísimo al viejo Cuerpo de Baile del Sodre, con esos vaivenes, idas y venidas, donde a veces justamente el sentido de cuerpo, de equipo, hace que sorteemos las diferencias económicas. De todas maneras, el objetivo, como bien dice Bernard, ha sido, y lo hemos intentado, y no nos ha salido todavía, pero seguimos intentando, que tener un crecimiento hacia un neoclasicismo un poquito más sofisticado. Balanchine es un lenguaje que la compañía no ha experimentado. También nos gustaría mucho el Difar, o por qué no Matzek, por qué no Nacho Duato, etcétera. Todos los grandes que yo creo que son ahora casi los clásicos, ¿no?, de este siglo XXI, porque son nombres importantísimos.
Forsyth, estaba pensando.
William Forsyth. Pero bueno, eso es un camino un poco más adelante, pero que hacia eso vamos. Es decir, más allá de que cual sea el nombre que pueda estar, el objetivo de lograr un nivel técnico y artístico óptimo es lo que pretendemos. Y a partir de ahí, todo lo que de acuerdo a eso surja, bienvenido será.
Ricardo, yo no puedo soslayar que eres uruguayo, sí, porque somos compatriotas de la misma tierra. ¿Cómo te sientes tú con esta recepción que tuviste en Bahía Blanca y ahora con estas puertas que se te abren? Porque cuando venía caminando y veía los afiches, veía Ludmila Pagliero, Étoile de la Opéra de París, y abajo, Ballet del Sur, dirección Ricardo Alfonso. Y digo, bueno, sí, qué alegría para él, qué orgullo para nosotros los uruguayos.
Sí, mira, es decir, a mí me gusta vivir el presente. Yo, cuando la gente dice, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Dónde vas? Yo digo, mira, yo vivo el día, yo no sé, no corro a ningún lado, no tengo ninguna carrera, no tengo ninguna meta. La vida me ha sorprendido muchísimo, no solamente en lo artístico, sino también en lo personal, porque el hecho de haber conocido a Bernard, por ejemplo, ha sido para mí un acontecimiento importantísimo, porque me he encontrado un apoyo y él también se ha encontrado un apoyo en el cual estamos creciendo para ser mejores personas y mejores artistas también, ¿no?, como consecuencia. Y el hecho de ser uruguayo y verme acá, como te digo, es una cuestión que no sé cómo plantearlo ahora. Yo no quiero darme cuenta de eso, porque a veces el hecho de verse junto con una Étoile de la Ópera de París, con el Ballet del Sur en el Capital Federal, con la prensa en los diarios La Nación, Clarín, los más importantes, a veces la gente puede perder un poquito los pies sobre la tierra, ¿no? Y a mí no me interesa eso. A mí me interesa que nuestro trabajo sea que el Ballet del Sur esté en el lugar que merece, porque creemos en él. Bernard fue una de las cosas que primera sintió cuando conoció a la compañía hace 2 años y medio, casi 3 ya, en la cual dijo, esta es una compañía que, bueno, merece crecer, merece seguir adelante, y a eso apostamos. Y el trabajo no es personal, es decir, ni él ni yo estamos queriendo tener un título. Ya es una figura, ya no necesita ser reconocido como el gran bailarín, ni yo en este momento de mi vida, porque he conseguido cosas más grandes de las que he soñado. Entonces, ahora nuestro objetivo es que el Ballet del Sur, a través de nuestro trabajo y como consecuencia, esté en el lugar que merece, porque creemos en él y hacia eso estamos trabajando, ¿no?
Bernard, no me quiero retirar sin saber cómo llegó un francés a Bahía Blanca.
Bueno, mi carrera fue muy, muy hectic. Yo me moví mucho, mucho en el mundo. Cuando me fui de la Ópera de París, so que me voy del templo un poco de la danza, so vamos a ver el mundo. Y si no me queda acá, vamos a ver. Y empezó a ir en Inglaterra, Danmark, América, Rusia, todos los lados, para ver y conocer el mundo de la danza. cómo funciona la compañía en América, cómo funciona en Sudamérica, bailó en Chile también. Y más y más que yo viajé, más y más quería conocer más. Y además, también yo podía sentir que cuando bailaba en América, yo bailaba realmente Balanchine. Cuando bailaba en Danmark, yo bailaba realmente Bournonville. Cuando bailaba en Francia, fue Liffard, otra cosa. Fue importante para mí de sentir el teatro del coreógrafo, viste, la tradición, ver los profesores, los maestros que saben realmente la obra. Sí. Eso, por eso. Después, la vida m'a amené, me llevó cerca de la Patagonia, en Bahía Blanca. Y eso fue también para la oportunidad que me dio Ricardo, toda esta libertad que viste, yo da la clase, yo remando los ballets, o para mí es un trabajo completo, casi del comienzo al final en el estudio. Eso es genial para mí, es cansador, pero es...
Bueno, por lo que se ve, además, es una compañía que tiene muy buena energía, unos se apoyan en los otros y cada uno está siempre valorando el trabajo del de al lado. Eso es muy importante, Ricardo.
Sí, es decir, Bahía Blanca tiene una característica que es la distancia con respecto a la capital que nos administra, que es La Plata. Hay unos cuantos kilómetros, cientos de kilómetros. Y ese aislamiento no nos deja más remedio que resolver las situaciones entre nosotros. Eso es muy importante destacar porque esa marca la diferencia con una compañía quizás como el Teatro Argentino o el Colón, donde tenés un vínculo más cercano con otras cuestiones.
Directo.
Entonces a veces el sentimiento de equipo se diluye un poquito porque las personas están haciendo muchas cosas. No digo que esté mal, es la realidad que nos toca vivir. Y el hecho de estar aislados en Bahía Blanca por no tener otra ciudad importante cercana, digamos, otro centro cívico que pueda haber una compañía de ballet, un movimiento artístico, nos obliga a que nos miremos un poco más las caras y realmente nos apoyemos entre nosotros. Eso es muy importante de tener en cuenta por qué a veces el ballet del sur desarrolla una cierta personalidad y una cierta identidad. Y yo creo que el fuerte del ballet del sur es el desempeño artístico, la sensibilidad y la entrega que tiene en el escenario, porque buenos bailarines habrá en otros lados mucho más seguramente, el levantar más la pierna o el bailar, hacer más piruetas es una cuestión de entrenamiento y de capacidades y de juventud y de tener oportunidades, pero lo artístico es otra cosa. Y acá se va desarrollando una tradición que en muchas compañías que vanaglorian lo técnico van perdiendo. Yo he visto grandes compañías últimamente en la cual bailan muy bien todos, pero son buenos atletas. Le falta la tradición, le falta esa cuestión de respetar una mano, un movimiento, la sensación de cómo, de la respiración, de cuando hacen un demi-plié, una mirada a lo lejos, esa cuestión mágica que tiene las puestas en escenas como la Sylphide, que son como si uno estuviera viendo una postal antigua, añeja, allá de más de 200 años de antigüedad, ¿no?
Les agradezco a los tres. Hemos tenido también la palabra de la primera bailarina del Opera de París, ahora primera bailarina del Ballet del Sur.
Ojalá, Dios.
Primera bailarina invitada.
Sí, sí, sí.
Bueno, mucho éxito y espero regresar en cualquier momento porque Bernard ya va a estar montando alguna otra obra y Buenos Aires estoy segura que va a querer que vuelva.
Ojalá así sea.
Hasta la vuelta.
Hasta la vuelta.
Hasta aquí hemos compartido Sin Etiquetas. Un diálogo abierto con los gestores, intérpretes y creadores del universo cultural. Los esperamos el próximo viernes a la hora 12 con la conducción de Ana Rosa Rodríguez.